Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, estás en Herrera en COPE y ya sabes que nos queda media hora por delante para seguir compartiendo historias. Como esta, y abro comillas, un bebé de casi 60 centímetros y más de 7 kilos, al que han llamado Angerson, nació el 18 de enero en el Hospital Padre Colombo de Parintins, en Brasil. Ese es el titular. Lo he recordado esta mañana porque me lleva a la historia que te estoy contando ahora. La de que algo sucedió hace 57 años y quería compartir contigo. Y es que en ese momento, hace 57 años, nacían dos niños. Uno era la envidia del hospital, 5 kilos de criatura. El otro 3 kilos 800 gramos, que no está nada mal. Pero la fama de hermoso, en toda la amplitud de esa palabra, se la llevó el de los 5. Quiso el destino que las madres coincidieran en el parque y en otros lugares de niños y juegos, cosa que inicialmente no gustaba a la madre del nene menos gordito. Por la comparativa, claro, es que el otro se llevaba las miradas, los halagos. Pero pasaron los años y el de 5 kilos se fue quedando delgadito. El otro, en cambio, engordó y pasó a ser el niño de moda en fiestas y cumpleaños. Hasta que un día todo se torció. Los aplausos se tornaron burlas y el niño hermoso era el niño gordo. El zampabollos, el bola, el tocino, la ballena. Y eso, siendo terrible, casi era lo de menos. El problema estaba en el corazón, las arterias, las piernas, los riñones, el estómago, la diabetes. Eso fue hace mucho tiempo y no se puede culpar a la madre, ni a aquella sociedad en general. Pero es que seguimos igual. Y eso es lo terrible. No solo porque lo primero que dicen las madres y los padres tras el alumbramiento es el peso del nene o de la nena, como si cada gramo aportara más orgullo, es que hay algo más. La consecuencia, o no, de ello, que es que tenemos más obesidad infantil que nunca. Que en la posguerra o en los años del baby boom sucediera aquello de que niño gordo, niño hermoso, se puede entender, pero que sigamos igual debería hacernos pensar. Cuando he leído la noticia esta mañana, lo primero que he escuchado es, en mi entorno, digo, tomando un café, ¡qué horror, pobre madre, dar a luz a un niño de 7 kilos! Pero después, todos y todas, en esto quiero subrayar que ha habido triste unanimidad, se han puesto a presumir de lo que pesaron al nacer ellos, sus hijos, sus nietos. ¿Se nos ha olvidado aquello de que había que crecer a lo alto y no a lo ancho, como decía el anuncio? Pues sí, y así vamos. Los padres de Luis saben que algo no marcha bien. El niño está sano, ¿eh? Bastante alto para sus casi 4 años, pero tiene la extraña manía de repetir cada palabra o frase que ellos dicen. Cuando empezó a hablar, pues apenas le dieron importancia. Todos los niños lo hacen, repiten lo que les dicen sus padres. Al fin y al cabo, esa es la forma de aprender a hablar. Pero ahora sí, porque claro, es que Luis no deja de repetir de forma inconsciente la última palabra o la última oración que ellos acaban de pronunciar. Muchas veces, cuando le preguntan algo, parece que Luis no sabe qué contestar y lo que hace es repetir la pregunta, la última frase o simplemente la última palabra que ha escuchado. Aquí vuelven a casa después del cole.
Mi casa. Diga, ¿dónde? Yo vivo en mi casa.
Yo a casa.
Sí.
Ya voy a casa, ya voy a casa.
Sí, ya va a la casa.
¿Qué a casa?
Vamos a ir a la casa.
A una casa.
¿Alguna vez puede que te haya llamado la atención que alguna persona que así, sobre todo niños, repitan palabras o frases de manera inconsciente o involuntaria? Palabras, oraciones que nosotros les hemos dicho primero al preguntar por cualquier cosa o sencillamente les hemos dicho, pues, cualquier comentario. Muchas veces pueden repetir la frase completa o simplemente repetir la última palabra que han escuchado, como casa en este caso, ¿no? Esto tiene nombre y está estudiado por los especialistas. Se llama ecolalia. Y lo habitual es que sea consecuencia de un problema de comprensión, por el cual el niño no está entendiendo bien cuál es la pregunta o qué es lo que le queremos decir. Lo habitual es que este eco de las palabras que un niño escucha y repite después sea una frase más en la adquisición normal del lenguaje. Se observa en bebés y niños pequeños y a medida que el niño crece, la frecuencia de la ecolalia disminuye. Pero claro, ¿qué pasa cuando realmente no se va del todo? Pues cuando se alarga en el tiempo. Puede ser que exista un trastorno, aunque no siempre es necesario corregirlo o eliminarlo. Pasa, por ejemplo, en el caso de los niños con autismo. La ecolalia es un síntoma bastante común en niños con autismo y otros trastornos del desarrollo neuronal. Aunque en algunos casos puede ser funcional y, por tanto, pues una muestra de que el crío tiene intención de comunicarse, algo que no deja de ser positivo, sin duda es un asunto tremendamente interesante, porque piensa en que uno de cada 160 niños padece un trastorno de espectro autista, con muchos matices sobre las causas por las que aparece, pero cómo manejarlas y en qué casos se debe corregir es lo que queremos abordar. Arantxa Arroyo es psicóloga del Área de Investigación de Autismo España y nos va a ayudar a entender mejor esto. Arantxa, ¿qué son las ecolalias y por qué hay varios tipos y por qué nos tenemos que preocupar a veces sí, a veces no? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, como bien has dicho, la ecolalia es un trastorno del lenguaje y se refiere a la repetición o eco de palabras o frases que se han escuchado, ya sea de la propia persona o de otras. Suele aparecer en una fase del desarrollo normal del lenguaje, ¿no? Como una forma que tienen los niños para aprender los sonidos y la estructura del lenguaje antes de ser capaz de utilizarlos de una manera funcional. Pero otras veces también forman parte de trastornos psicológicos o neurológicos, como es en el caso del autismo.
Siga.
Nada, simplemente por diferenciar, ¿no? Que habría dos tipos, las ecolalias que se denominan inmediatas y la ecolalia demorada o retardada. En el caso de la ecolalia inmediata, pues es cuando la persona repite una palabra o una frase inmediatamente después de haberla escuchado, mientras que la ecolalia demorada pues consiste en repetir palabras o frases en un momento posterior. O sea, una vez que el contexto o la conversación donde se originó esa palabra o esa frase, pues ya no continúa, ¿no? Se ha terminado. Estos serían como los dos tipos así de ecolalias.
La ecolalia, en principio, surge como resultado, como decíamos, de la dificultad para entender o procesar, comprender el lenguaje. El problema es cuando luego se convierte en crónico, en grave, de alguna manera, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, estoy pensando en las famosas películas de Tarzán, que la chica le decía, yo soy Jane, ¿tú cómo te llamas? Y te llamas Tarzán. Y otro decía, Tarzán, se quedaba con lo último. Y entonces así va aprendiendo el idioma. Claro, el problema es cuando eso no avanza, ¿no?
Claro, bueno, en este caso, claro, la ecolalia son conductas, puede ser un signo que podría estar significando, ¿no? Que la persona pues tiene dificultades para entender, para procesar o comprender el lenguaje y puede ser su forma principal de comunicarse o simplemente una forma que tiene la persona de expresarse, ¿no? En los casos con autismo, se piensa que la ecolalia puede ayudar a las personas a manejar situaciones sociales, a comprender el mundo que les rodea y a darle una sensación de control en las conversaciones, ¿no? O sea, que esa repetición de las palabras o frases pueden cumplir una función porque tendrían un propósito comunicativo y específico, ¿no? La persona trata de comunicar algo, que en este caso pues serían las ecolalias lo que se denominan funcionales, cumplan una función. Uh-huh. En el caso de pues las personas con autismo, la persona puede repetir una frase que ha oído pues en un anuncio o en un programa de televisión pues para simplemente iniciar, como forma de iniciar una conversación, ¿no? En este caso, entonces, sí que esa repetición de esa palabra pues sí que estaría cumpliendo como tendría un significado para esa persona, ¿no? Uh-huh. Mientras que habría otros casos en los que la persona simplemente repite palabras o frases pero que no tienen un propósito comunicativo específico, ¿no? En esos casos, por ejemplo, la persona puede estar repitiendo palabras o frases como forma a veces de hacer frente al estrés, ¿no? Como una conducta autoestimulatoria que suele ser habitual en las personas con autismo, como forma de manejar situaciones, como forma de regular o controlarse uh-huh. en aquellas situaciones que le producen mucho estrés.
¿Cuándo deberían preocuparse?
Tendríamos esas dos formas.
Sí, ¿cuándo deberían preocuparse unos padres de que esa ecolalia podría ser, en vez de pues positiva o no tan positiva, pero pasajera, a convertirse en un problema o incluso en una señal de posible autismo? Eso lo tiene que comprobar un especialista, entiendo.
Claro, en estos casos depende, ¿no? Como suele ser la respuesta como más, más cautelosa, porque va a depender de la situación, claro, en concreto, y de las necesidades que tenga la persona, ¿no? En algunos casos puede ser beneficioso permitir que el niño o el adulto utilice la ecolalia no funcional, o sea, aquella que no tiene un propósito comunicativo específico, pues para que, como forma de regulación, como hemos dicho, ¿no? Para que la persona pues pueda regularse en situaciones de estrés o que le causan ansiedad, y por lo tanto en estos casos pues debe ser como respetada. Pero en otros casos, cuando esta ecolalia a lo mejor interfiere de manera significativa porque impide que la persona se comunique de manera efectiva o porque simplemente causa ansiedad a la persona, ¿no? Y le impide participar en actividades de su vida diaria, pues a lo mejor la intervención en estos casos podría ser necesaria. Pero como le digo, quizás la estrategia en cada caso va a depender, ¿no? De la persona, de su entorno y de la situación en concreto en la que...
Y luego, claro, la otra parte, las personas que rodean al niño, tenemos muy poca paciencia. Y si el niño está todo el rato diciendo la última palabra que nosotros decimos o está repitiendo una palabra fuera de contexto, hay que ser pacientes, me imagino, en tanto en cuanto esto ayuda también al niño e incluso a que esa ecolalia vaya desapareciendo, ¿no?
Claro, sí. Como debemos de conocer, ¿no? Cuál es la forma que esa persona tiene de comunicarse, cómo esa persona tiene qué habilidades tiene la persona para desenvolverse, para participar, ¿no? De sus actividades diarias. Entonces, bueno, también debemos de contar pues con información, pues eso, contar con el entorno de la persona, su familia, los profesionales de apoyo y poder valorar, ¿no? Ante qué situación estamos. Y en esos casos, pues intervenir o no va a depender de eso, ¿no? De la situación y de cuánto la persona pues pueda estar utilizando o cómo esas conductas de ecolalia puedan estar interfiriendo pues en la comunicación de esa persona o por el grado de ansiedad que le pueda ocasionar. Tenemos que tener en cuenta que esas conductas pueden estar formando parte de una estrategia que utiliza la persona para regularse, ¿no? Y que hay situaciones en el contexto o los entornos de la persona, hay entornos que pueden ser más propicios, ¿no? Para que la persona realice las ecolalias. Entonces, debemos de valorar de manera cautelosa pues eso, ese tipo de situaciones y en cualquier caso asegurarse de que las ecolalias pues no interfieren en la comunicación de la persona, por cuanto no genera eso, algo que sea perturbador para la persona porque dure más de lo esperado o porque impida que la persona, el niño, el adulto, desarrolle habilidades lingüísticas, ¿no? Más avanzadas. Entonces, en estos casos, pues sí que se recomienda pedir la opinión de un profesional y determinar pues cuál sería como la mejor vía, ¿no? El mejor camino a seguir.
Pues no conocíamos esa palabra y es curioso porque es todo un mundo, ¿no? Lo que hay detrás de la ecolalia, y era bueno hablar porque habrá muchos padres, muchas madres que nos estén escuchando y que digan, vamos a ver, es que le pasaba esto a mi hijo y ahora ya sé lo que tengo que hacer. Gracias por haber estado.